Hola a todos y bienvenidos al episodio número 74 de Salud Financiera, un programa en directo de lunes a viernes que hacemos aquí en tanto en YouTube, como en Twitch, como en Twitter, como en Facebook, y donde intentamos transmitir todos los conocimientos, las cartas y también los informes que leo en mi día a día acerca de este mundo de la bolsa y los mercados financieros. Encantado de estar un día más contigo aquí en este podcast, y ya sabéis que si no lo veis en directo podéis escucharlo también en diferido en todas las plataformas. Se aloja el directo con la grabación en vídeo y a veces lo que compartimos en imágenes en todas las plataformas, en YouTube y sobre todo en Twitch también se queda la grabación. En Twitter a veces da algún problemita, pero a veces sí está disponible la misma, pero en todas las plataformas de podcast sí podéis escucharlo sin ningún problema unos minutos después de que acabe este directo. Ya sabéis que es un programa diario que tiene varias secciones donde a veces vosotros también sois parte, ya que enviáis vuestras preguntas que puedo intentar responder o prepararme para siguientes episodios, en tanto en la sección del consultorio de finanzas personales como en la sección de las finanzas de mi vecino. Es un placer teneros aquí en este episodio número 74. Ya nos acercamos casi al episodio 75, que marcaría un número casi redondo y un nuevo hito de casi 4 meses seguidos de emisiones ininterrumpidas de lunes a viernes. Y ¿qué tenemos para hoy en el programa? Pues vamos a hablar de algo que nos toca de cerca, de la burbuja inmobiliaria española visto desde la perspectiva de Marathon Asset Management, que ya sabéis que es el libro que tenemos desde hace más o menos 6 o 7 episodios. Estamos hablando del libro Rendimientos de Capital, escrito por Edward Chancellor, que no es nada más que unas cartas comentadas a que tenían los gestores y que han recopilado los gestores de esta gran gestora de inversión londinense. Así que veremos a través de sus ojos cómo fue la burbuja, y luego hablaremos un poco de uno de los personajes quizás centrales de la burbuja y del que poco se habla, pero realmente fue alguien clave dentro de todo este euforia que se vivió en la España de 2004 a 2011, 2012. Espero que quizás en los comentarios alguien nos deje vuestra experiencia y qué sabéis acerca de esta persona, porque os iré leyendo, pero no quiero adelantar mucho más acerca del personaje que veremos un poco al final. Luego vamos a hablar del Fan Smith. Esta semana he estado escuchando por fin la conferencia anual, que creo que fue finales de febrero, principio de marzo, y un poco tengo algunos apuntes acerca de la misma, y os quería presentar quizás algo que es muy poco conocido, que es el fondo, el Smithson, que es un fondo de la misma gestora, con los mismos casi gestores y portfolio managers, en ese sentido, con un poco de menor patrimonio, que está enfocado en empresas de small caps y mid caps globales, y que ha tenido un rendimiento muy, muy interesante. Quizás se habla mucho del Fan Smith y la gente tiene glorificado a este fondo, pero se está construyendo un track record bastante interesante con este trust, que es el Smithson, y os lo voy a presentar para que lo veáis y conozcáis en ese sentido sobre este fondo, que realmente no es un fondo porque no lo puedes comprar, por ejemplo, a través de una comercializadora de fondos, sino que se tienes que invertirlo porque cotiza en la bolsa de Londres, ¿vale? Entonces, esto será lo que veremos en la sección del debate hoy. Ya hoy no tenemos ya la carta de Jamie Dimon. Tengo otras cartas, por ejemplo, la de Horizon Kinetics, que la tengo ahí pendiente. Tengo varias cartas, como está saliendo los informes anuales de muchas de las gestoras y realmente las cartas de muchas trimestrales de muchos inversores famosos, pues las estoy leyendo y apuntándome a ver si encuentro algún hueco para en los programas siguientes transmitirlo. En el curso de la píldora financiera diaria, hoy sí volvemos y vamos a hablar del coste de promedio de capital, como se le dice en Latinoamérica, o la WACC, WACC, que es en ese sentido significa lo mismo, el coste de promedio de capital, y es muy, muy importante para seguir avanzando y llegar a los modelos de descuento de flujo de caja, donde esta es una de las variables más importantes. Hoy vamos a hacer una introducción, le vamos a dedicar varios episodios, ya que tiene bastante tela esta sencilla variable que parece y con una fórmula bastante definida, pero que tiene muchísima miga detrás de su cálculo, y un poco entender qué es, cómo se calcula y qué son los supuestos que hacen que sea muy, muy difícil que todos lleguemos a una estimación correcta o estimación real del valor del costo promedio del capital de una empresa. Así que sin más dilación, vamos a comenzar el programa de hoy. Vamos a hacerlo, ya os digo, con la visión y la carta que enviaron los analistas que publicaron en febrero de 2007, hablando de lo que percibían de la renta variable española. Marathon Asset Management tiene 2 fondos europeos y realmente pues tenían muchísimo interés en analizar el sector español, y en varias partes del libro se menciona, oye, España pues está teniendo un repunte económico bastante, bastante interesante y realmente se dedicaron a mirar y llegaron a tener varias compañías. Un poco más adelante en el libro llegaron a ser accionistas de FCC y de en algún momento también de Ferrovial. Es decir, tenían, no es como los típicos fondos, por ejemplo, Fan Smith, que en España no invierte, sino que esta gestora tuvo bastantes intereses en España y realmente tenían una visión privilegiada de lo que sucedía aquí. Pues vamos a ver qué decían en febrero de 2007 en la carta que le enviaron a sus partícipes. Decían: en los últimos años, los españoles se han vuelto locos por las viviendas. Y un poco marcaban: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Dice, la carta dice así: hace poco tiempo llamó nuestra atención Astroc Mediterráneo. Realmente no conocía esta empresa, pero luego hablaremos de ella. Un promotor inmobiliario español cuya salida a bolsa durante la primera mitad del año pasado pasó sin pena ni gloria. Incluso para los actuales parámetros alcistas de los valores españoles, el comportamiento del precio de sus acciones ha sido más que espectacular. Desde su salida a bolsa, sus acciones se han multiplicado por más de 10 y han alcanzado una capitalización bursátil de entre 8.000 y 9.000 millones de euros, convirtiendo a Astroc en la quinta mayor empresa inmobiliaria en Europa en términos de valor, de valoración bursátil. Su presidente y fundador, Enrique Bañuelos, es de la persona que vamos a hablar más adelante, tiene el 51% de las acciones y se ha convertido de golpe en una de las personas más ricas de España. La dirección está aprovechando esta salida a bolsa y esta buena acogida del mercado para emitir 2.000 millones de euros más en acciones. Esto es muy típico. Cuando una empresa veáis que emite acciones en máximos, en ese sentido, pues para el accionista actual realmente ideal porque se diluye poco en ese sentido, pero ojo con estas directivas que realmente hinchan los valores. Ya lo vimos ayer en el Anglo Irish Bank, el caso que realmente me han llegado bastantes comentarios que os gustó un poco el caso. Realmente es bastante entretenido toda la parte del banco irlandés y cómo van narrando las cartas un año tras otro cada reunión que tienen hasta que terminó quebrando y en bancarrota. Si no lo habéis visto en el episodio anterior, ya os digo, son 30, 40 minutos de cartas bastante entretenidos. Pues bueno, aquí siguen, es el mismo caso. Dice, pero no es la única empresa inmobiliaria española que registra tan alto nivel de demanda. Las acciones de Metrovacesa, el mayor propietario de edificios de oficinas en Europa, está cotizando con una prima del 100% sobre su NAV. Esto es increíble. Generalmente todas las empresas inmobiliarias cotizan con descuento con el NAV. Pues Metrovacesa llegó a cotizar con prima. Una prima bastante elevada en comparación con otras empresas inmobiliarias europeas, aunque puede explicarse en parte por la lucha que mantienen los dos principales accionistas por el control de la compañía. El aumento de los precios de las acciones en el sector ha traído nuevo capital. En el año pasado hubo 4 salidas a bolsa de promotoras españolas, lo que iguala el número total de salidas a bolsa de empresas en la industria en los últimos 4 años. En el pico de la burbuja llegaron a haber 11 empresas inmobiliarias cotizadas en la bolsa española, algo que es una locura pensar cuántas quedan hoy. Es decir, hoy tenemos, Metrovacesa sigue por ahí, creo, Merlin, Neynor, Colonial, porque el LAR, que no sé si al final se fusionó, ya le perdí un poco la pista, Renta Corporación, Inmobiliaria del Sur, 6 o 7, pero luego de una gran limpieza, y ya digo que el tamaño queda bastante, bastante inferior en ese sentido. Vale. Dice, estas historias ilustran una característica española observable por cualquiera que haya pisado el país en los últimos años. España entera parece haberse vuelto loca con el inmobiliario. Hay grúas por doquier y todos los principales núcleos urbanos se han convertido en una enorme obra de construcción. Según diferentes estimaciones, la construcción representa entre el 15 y el 20% del PIB español, frente a la media europea que se sitúa por debajo del 10%. Y aunque tiene menos del 15% de la población de Europa Occidental, España ahora mismo es la mitad del consumo, es decir, el 50% del consumo anual de cemento de toda Europa. Es una locura. Yo no lo viví realmente. Yo ya llegué en 2011... mitad de verano a España y realmente no viví toda esta furia, pero sí he visto bastantes documentales y un poco y todavía se percibe, por ejemplo, aquí en Valencia, toda la fiebre inmobiliaria que hubo, el campo nuevo del Mestalla, que realmente sigue ahí casi desde que yo llegué, y recuerdo que fue una de las primeras cosas que me enseñaron. Una de las razones de este frenesí constructor es que España ha sido el agradecido receptor, y esto aquí es, ojo a esto que lo voy a comentar antes. Después, ha sido el agradecido receptor de unos 2/3 de los fondos de cohesión distribuidos por la Unión Europea en los últimos 2 años, junto con otras economías más pequeñas como Grecia, Portugal e Irlanda. Este dinero se ha gastado en carreteras, puentes, aeropuertos y otras infraestructuras de gran envergadura. Como la cuota española en los fondos comunitarios se está reduciendo a favor de países más necesitados, el gobierno español tiene previsto aumentar su presupuesto en infraestructuras para compensar la falta de recursos de estos fondos de cohesión. ¿Vale? Si no lo sabéis, en la Unión Europea hay unos fondos que cuando llegas a unos niveles por debajo, que se considera que estás en los últimos percentiles de PIB per cápita de la región, puedes desbloquearlo. Y España en ese momento fue receptora neta de estos fondos de cohesión y claro que se invirtieron en infraestructuras y en todo este boom inmobiliario que vimos. Aparte, bueno, podemos ver todo el tema de la ley de liberación de suelo, pero esto ya sería un tema más especializado. ¿Por qué os lo traigo a colación? Porque curiosamente varios estudios, y esto lo habéis escuchado en otros podcasts, muestran que España nuevamente vuelve a estar en la lista de los países que, por su situación económica, podrían volver a pedir estos fondos de cohesión. Y por eso me hace gracia mucho el nombre, fondos de cohesión, porque llamarle fondos para ayudar a los países más pobres de Europa, pues quedaba feo. Pues bueno, España vuelve a ser susceptible de poder pedirlos, pero el gobierno se ve que no los pide realmente para no decir, oye, es que realmente nos han pasado por al lado tantos países, incluso tantos países de Europa, un poco del este, ya nos empiezan a pasar por el lado en cuanto a PIB per cápita, que preferimos no pedirlos antes, que creo que además, juraría que son fondos que no hay que devolverlos, tendría que revisarlo, pero creo que son fondos para ayudar a los países sin que tener una prima en ese sentido. No es como los fondos europeos, que sí una parte habrá que devolverlos y que realmente suponen una entrega, pero que tienen unas ciertas condiciones, no son a fondo perdido todos estos fondos europeos. Dicen, vamos a seguir con esto. Luego está el boom de la construcción residencial. La magnitud de las cifras es bastante impresionante. En España se están construyendo unas 800.000 nuevas viviendas cada año, que representan cerca de un tercio de todas las nuevas viviendas que se construyen en Europa, el 33% casi de todas las que se construyen en Europa. El parque de viviendas en España se ha duplicado desde 1997. Esto se debe en parte a la demanda externa, en especial a la cantidad de segundas viviendas que están comprando británicos, alemanes y escandinavos, así como a una fuerte inmigración. El auge económico español ha traído a un gran número de trabajadores fuera de la Unión Europea y la proporción de inmigrantes entre la población ha pasado del 2 al 9% en solo 7 años. Con un alto grado de confianza y un goteo incesante de inmigrantes cruzando la frontera, ¿hay algún motivo para creer que este fenómeno y este boom no pueda continuar? Para empezar, la inflación en el precio de las casas se ha ralentizado. La deuda de los hogares ha alcanzado el 130% de su renta disponible. Imaginaros el nivel de endeudamiento que tenían las familias españolas, lo que supone un incremento de cerca de 50 puntos porcentuales desde 2001 y uno de los mayores niveles vistos nunca en Europa. Como forma parte del euro, España tiene que conformarse con unos tipos de interés muy por debajo de lo que sería apropiado para una economía en tan fuerte crecimiento. Aunque los costes del servicio de la deuda siguen siendo relativamente asequibles, llega un punto en que las familias simplemente se niegan a endeudarse más. Otro problema es que los extranjeros interesados en una residencia vacacional no creen que adquirir un inmueble en España sea una buena compra. Muchos prefieren buscar alternativas más baratas en el Mediterráneo, por ejemplo, Grecia, Turquía y Croacia. Una ralentización en el ritmo de construcción tendría fatales consecuencias en muchos municipios españoles que obtienen buena parte de sus ingresos, nadie sabe a ciencia cierta cuánto, de la venta de permisos de construcción a ávidos promotores. Aunque la mayoría de lo que se hace es legal, se trata de un gran negocio con algunas operaciones bastante turbias. Cuando estalló un escándalo por una promoción ilegal en Marbella hace un par de años, la investigación llevada a cabo por las autoridades terminó con el arresto del alcalde de la ciudad. Un país donde en algunos ámbitos no resulta fácil que te acepten billetes de 50 a 100 euros alberga cerca del 25% de todos los billetes de 500 euros que hay en circulación en Europa. No cabe duda de que la mayoría de este dinero está de una u otra manera ligado a la industria de la construcción. La economía española se ha vuelto dependiente de este sector, que emplea cerca del 22% de toda la población en edad de trabajar. Al contrario que en Irlanda, la otra economía europea anteriormente periférica que ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años, España no ha disfrutado ni de lejos del mismo aumento de la productividad. A pesar de que la inmigración ha servido para mantener cierto control en el incremento de los salarios, los costes laborales unitarios siguen escalando al doble de la velocidad de la media europea, lo que hace de España un lugar cada vez menos competitivo, en especial dado el estancamiento de la productividad. Una muestra de ello es que la inversión externa directa se haya reducido más de la mitad, pasando de un 4% del PIB a menos de 2% entre 2000 y 2005, debido a que las empresas extranjeras buscan entornos más competitivos para invertir. Si España contara con una moneda flotante, cabría esperar que esta combinación de inflación relativamente alta y bajo crecimiento de la productividad pudiese ser contrarrestada con una bajada de tipos de cambio. Pero España está atrapada en el euro y no puede devaluar la moneda para recuperar su competitividad. A pesar de que la economía española continúa creciendo muy por encima de la media europea, este crecimiento está sustentado cada vez por el endeudamiento de las empresas y los hogares. El resultado es que el déficit por cuenta corriente de España, que mide la cantidad que una economía consume e invierte con relación a lo que produce y ahorra, ha aumentado sustancialmente, alcanzando un 8% del PIB a finales de 2006, por encima incluso de Estados Unidos en términos de porcentaje. En términos de dólares absolutos, el déficit por cuenta corriente de España es el segundo mayor del mundo, solo superado por el de Estados Unidos. A medida que los tipos de interés europeos suben, el coste de la deuda española se va a volver más complicado. Es difícil ver cómo va a poder sostenerse España. Cabría la posibilidad de hacer un ajuste suave, pero eso requeriría un largo periodo de inflación por debajo de la media y una combinación difícil de imaginar. Es muy posible que la situación se vuelva bastante complicada para la economía española y con toda seguridad para el señor Bañuelos. Esto fue escrito en 2007. Y esto me hace gracia porque cuando yo he visto muchos documentales, y además no por gente que vivía en España, es decir, por inversores desde Londres que analizaban la situación en España. Y eso me hace mucha gracia porque cuando ves los documentales de esta época y un poco la justificación que se da hoy a posteriori, evidentemente hay que saber criticar a posteriori es muy fácil y no quiero tener tintes políticos en este sentido, pero es como, no, esto no se veía venir. Bueno, es que realmente nadie lo vio, nadie lo avisó. Mira, aquí, un inversor extranjero en 2007 avisando de, oye, esto es insostenible y menos en una España que no tiene política monetaria independiente en ese sentido y realmente que toda la economía dependa de esto, llega un punto de que no hay suficiente demanda porque se ha encarecido tanto de que España no es el único país del Mediterráneo que tiene sol, buenas playas y unos precios asequibles. En ese momento incluso se estaba disparando. Pues realmente sí hubo gente que avisó y sí hubo gente que sí vio claro todo lo que se venía. Entonces, realmente, como os comenté, no había escuchado hablar de Enrique Bañuelos y realmente fui a buscar un poco la información de este empresario y os la comparto. No sé por si hay alguno que no lo conocía, porque yo pensar que llegué en 2011 y no es alguien que he visto o en medios o el típico empresario español que se habla de él o que quizás Gloria Serra le ha dedicado un equipo de investigación. Y os voy a compartir un poco en la Wikipedia lo que dice de él. Y realmente, pues bueno, pone que nació en Sagunto, pero en otros medios ha nacido que nació en el País Vasco y luego se mudó a Sagunto. Y fue un empresario de origen valenciano que figura en el 2012 en la lista Forbes como una de las mayores fortunas personales de España. En ese sentido, llegó a ser la tercera fortuna de España y con una valoración incluso de más de 5.000 millones de euros en aquel entonces. Pues bueno, nació en España, se licenció en Derecho por la Universidad de Valencia, mira, donde mismo me licencié en A de Derecho yo, y máster en Dirección de Empresas por la Escuela de Organización Industrial y pertenece al Ministerio de Industria y Economía. Bueno, sí. Con 16 años fundó una empresa que se dedicaba a la producción y comercialización de miel y productos derivados. Su padre falleció con 9 años en ese sentido. Y 3 años después comenzó a estudiar las leyes valencianas del suelo y de promoción inmobiliaria y se convirtió en agente urbanizador. Así creó primera empresa y empezó a crear un grupo inmobiliario que urbanizó más de 17 millones de metros cuadrados y con aproximadamente 50.000 viviendas orientadas a clase media como segunda vivienda. Toda la costa del Mediterráneo fue su principal causa de actuación. En el año 2006 se fusionaron varias de sus empresas formando el grupo Astro, ¿vale? Recordad que Astro es la salida a bolsa que mencionan ellos al principio. Pues lo de Astro pues terminó siendo, se fusionó luego con creo otra empresa que se llamaba ISA, luego he leído y he empezado a leer que de aquí salió Quabit, es decir, imaginar toda la evolución que fue teniendo. Después Bañuelos, después que explotó toda la crisis inmobiliaria en España, se fue a Brasil y lanzó allí la quinta inmobiliaria del país sudamericano por un valor de 1.200 millones de euros, debutando en el mercado bursátil brasileño. Perdón, había dicho mexicano, con el ticker, bueno. En noviembre del 2010, esta empresa brasileña abrió sede en Madrid, pues bueno. Luego se metió, aquí ponen, el mismo mes de noviembre, Enrique Bañuelos entró en el sector de las energías renovables, con la constitución de que será el primer grupo de biodiesel en Brasil. A mediados de 2012, Bañuelos volvió a España, tomando el 28% del control de Amper, otra histórica que ya sabéis cómo acabó. y una inversión por el posicionamiento de esta firma en tecnología en América Latina. En septiembre del mismo año se anunció que Bañuelos, mediante, se había aliado con la Caixa y la Generalitat para construir, esto sí me acuerdo, el macrocomplejo de ocio y turismo que termina siendo nombrado en Barcelona World. Que recordar que esto fue Artur Mas quien se dio todo este megaproyecto, creo que las instalaciones de Nissan, y al final nunca salió y en ese sentido. Pues bueno, la polémica, pues fue llevado ante la Audiencia Nacional demandado por la salida a bolsa de Astroc, que fue demandado por pequeños inversores y una multitud de accionistas que se querellaron contra él en ese sentido por el uso de información privilegiada, y Baltasar Garzón archivó la querella, otro mítico dentro de la industria. Pues bueno, ¿qué ha sido de la vida de Enrique Bañuelos? Pues lo estuve buscando y realmente casi todos los noticias y demás, pues no son bastante positivas. Pues aquí llegó a invertir a una empresa sueca de automóviles eléctricos, llegando a decir que iba a invertir para hacerse con el control de la compañía. Y luego esta empresa, pues aquí, bueno, aquí lo pone aquí abajo en esta noticia de Valencia Plaza, pues desde que entró hizo su inversión, que fue a finales de junio de 2021, pues la compañía se desplomó un 95%, pasando de capitalizar a 227 millones a 10,12. En ese sentido, incluso dicen que la compañía al final se terminó declarando en bancarrota porque necesitaba un préstamo de 7 millones, al cual no pudo hacer frente. Y entonces es un poco una paradoja porque Bañuelos se sigue moviendo dentro de determinados círculos como un gran millonario, como una de las grandes fortunas, pero realmente no. Pues aquí veis, salen bastantes noticias. Investigan la gestión de Bañuelos en la quiebra de Incile. Entonces, realmente, pues es bastante curioso este personaje. Realmente no había escuchado tanto de él. Y aquí en esta noticia, pues descubrí que, por ejemplo, en Astroc, Amancio Ortega invirtió. Y también, por ejemplo, Alejandro Agag, que es otro de los bastantes que suenan en sí en varios casos y a cada rato sale por ahí. Pues también, en ese sentido, pues íntimo amigo de él y realmente fue uno de los hombres más poderosos de España. Ahora, estimar su fortuna actual, pues es difícil en ese sentido porque no realmente se habla y él generalmente cuando se sigue presentando como una de las grandes fortunas, pero realmente no se sabe cuánto le queda de todo ese patrimonio porque curiosamente inviertes en una compañía sueca, pones un dinero y luego te hacen falta 7 millones y no acudes para rescatarla, pues es bastante curioso en ese sentido el papel desde ese punto de vista, que con cuánto dinero cuenta realmente. También se hizo famoso porque, no sé si lo sabéis, hizo paellas en, a ver si nos salen las imágenes, se puso en Central Park a hacer paellas y llevó, pues, se popularizó por llevar a Central Park paellas. Hay varias noticias en ese sentido. Y mira, por ejemplo, aquí hay una de las imágenes de una revista brasileña donde ponen el billonario español que va a Brasil a hacer negocios. Es decir, es bastante curioso este personaje, pero no lo conocía. Me llamó muchísimo la atención cuando leí acerca de él y me he puesto a investigar porque no conocía la historia acerca de Bañuelos, ¿vale? Entonces, luego vi vamos a ver si lo tengo aquí, un reportaje de 5 días, donde creo que es de Miguel Mendieta, donde sí muestra el proceso de fusiones, ¿vale? El proceso de fusiones, bueno, también mira, llevó y quiso lanzar la Fórmula E y tenía el 25% de la Fórmula E y al final la terminó vendiendo a Liberty Media. Entonces, en 5 días hay un reportaje donde se ve la evolución. Mira, aquí está, hay un reportaje de 2017 que es 10 años del crack de Astro, caída y leve auge del inmobiliario en la bolsa española. Y aquí está toda la cronología de cómo se fueron fusionando y, por ejemplo, las caídas espectaculares que tuvo Colonial en bolsa. Por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero Colonial o Quabit, en ese sentido, tuvieron desplomes impresionantes, casi de pérdidas. Llegaron, por ejemplo, la actual Quabit Astro llegó a caer 43% en un día. A ver si, por ejemplo, Colonial, que no ha salido de bolsa, todavía se ve reflejado la caída que tuvo en ese 2008. Vamos a verlo por aquí. Si tenemos la gráfica, sí, mira, Colonial llegó a cotizar, esto es una locura, más de 15.000, 11.000 euros, a ver, el máximo histórico, a ver dónde lo hizo, si lo logro pillar, 12.000 euros, y después llegar a pasar, casi, pues mirar esto en 3, 4 años después, llegar a pasar a valer 15 euros, ¿vale? En ese sentido, bueno, y mirar la evolución en bolsa, en ese sentido, una locura. Esta es una de las gráficas, quizás, que deberían enmarcarse en cualquier libro que hable de historia económica española. En ese punto, la destrucción de valor que llegó a ver aquí. Colonial aquí sería casi una de las mayores empresas europeas en 2007. Los 12.000 euros de precios. Es una locura en ese sentido por acción, ¿vale? Y pues realmente, pues cómo fue diluyéndose. Pues aquí vemos un poco esa evolución. Y Quabit, pues ya creo que fue un desastre. Luego al final pues terminó siendo opada. Creo que Quabit Inmobiliaria, claro, se quedó en manos de uno de los antiguos accionistas. Se quedó en manos y fue absorbida por Neinor al final en ese sentido. Pues entró Carlos Slim y Neinor se convierte en la mayor promotora tras la compra de Quabit, y creo que el mayor accionista de Quabit era Félix Abanés o algo así. Sí, esta historia así de Quabit sí me suena, porque ya cuando yo entré a Rankia, esta era una de las acciones que tenía uno de los hilos más potentes de los que había mucha gente pillada en este valor, y realmente pues la empresa prometía que tenía un parque de suelo que iba a un poco a reflotar toda la compañía, y resultó un poco al final. Incluso recuerdo Paramés, que también invirtió en Quabit, sobre todo ya después de la reestructuración, pero no, de esto no hubo evolución. Bueno, aquí dejamos un poco la historia del boom español y de toda la inmobiliaria española. Esto realmente daría para muchos libros y demás, de la intrahistoria que hay ahí, porque sobre todo los que llevamos menos tiempo un poco y no vivimos esa época, pues son muchas historias y muchas compañías que tuvieron incluso accionistas cruzados realmente bastante interesantes. Bueno, os quería presentar el Smithson Investment Trust, porque creo que es muy, muy poco conocido. En ese sentido, todo el mundo conoce el gran fondo de Fan Smith, pero uno de los problemas que tiene Fan Smith es que ya tiene un tamaño inmenso. Es decir, Fan Smith, a ver si lo tengo por acá, pero Fan Smith, ¿vale? Creo que tenía más de 20.000 millones bajo gestión ahora mismo. Y es verdad que invierte en grandes compañías, pero su tamaño le limita bastante, bastante el radio de acción que tiene. Bueno, aquí pone que el patrimonio era de 8.800 millones, pero bueno, habrá que ver si es en este si hay otros vehículos en ese sentido que acumulen el patrimonio, pero en total creo que Fan Smith gestiona más de 35.000 millones. Es una locura. Entonces, aquí lo pone. A diciembre de 2022 manejaban 35.000 millones de euros, que será de libras esterlinas. Entonces, uno de los cosas que pasó es que con ese tamaño solo pueden invertir en grandes compañías, y me escuché la conferencia anual, que por cierto es muy interesante, os recomiendo que la escuchéis. Esto siempre se hace bastante ligero, y una de las reflexiones que un poco le decían, oye, es que llevamos 2 años que no le ganamos al índice en el Fan Smith, lo podéis ver ahora aquí, vuelvo en ese sentido. Y un poco le decían, oye, ¿por qué no le ganamos al índice? Y le dice, mira, básicamente no, se puso a analizar y dijo, quien no invirtiera en 2023 y finales de 2022 en energía, ¿vale?, no hubiera batido al índice. Es imposible que hubiera batido al índice esos 2 años. O tenías las 7 magníficas, o tenías algo de energía, o casi era imposible que con un fondo en ese sentido de nuestro tamaño pudieras batir al índice. Y realmente, pues aquí lo veis, 2023 es el año de que no batió, claro, se quedó bastante, bastante alejado de lo que hizo su índice de referencia, ¿vale? Entonces, hace esa reflexión y realmente un poco muestra también el análisis que os traje. Recordad que este análisis que salió el 22 de marzo, donde le bajaban el rating de Morningstar, el analista, este Daniel Hayden, señalaba que no le había gustado las formas en las que estaban vendiendo las compañías, y ahí Terry Smith hace un mea culpa, es decir, oye, sí, quizás aquí nos hemos equivocado, nos hemos apresurado en vender compañías que estaban subiendo, aunque no nos gustaran cosas, realmente quizás tendríamos que haberlas dejado en ese sentido que siguieran su trayectoria. Y se quejó un poco de la venta, por ejemplo, que hicieron, creo, de Amazon, y realmente otras compañías pues cortaron demasiado tarde, cuando ya no estaban a gusto o conformes con esa visión que tenían. Entonces, aquí también, su segundo gestor, que creo que se llama Julian, a ver si no se me olvida, hizo una reflexión porque le preguntaron, oye, ahora mismo, ¿en cuántas empresas tenéis en vuestro universo de inversión para invertir? Porque los fondos de Fan Smith son bastante, bastante concentrados. Y ellos decían, pues mira, aunque parezca que no, realmente hemos ampliado el universo de inversión y ahora mismo hay 75 compañías en el mundo de las que podríamos invertir, ¿vale? De las que podríamos invertir y que tenemos en el radar como que son invertibles por nuestro tamaño y porque nos gusta su modelo de negocio y demás. Lo que no queremos sobrepagar, que es uno de los principios de filosofía de Terry Smith. Entonces, esto también es importante que lo entendamos porque los fondos con un tamaño tan, pero tan grande, realmente pues tienen muchísimas, muchísimas dificultades y hay valores que no pueden entrar o cosas que no pueden mirar. Entonces, aquí dos de las opciones que tienes es cerrar los fondos, pero evidentemente esto va en contra de, en ese sentido, de los intereses de la gestora, porque si cierran el fondo, pues evidentemente cobran menos comisiones en ese sentido. Y entonces, sí tenemos, yo no soy muy fan de estos fondos ultra grandes. ¿Por qué? Porque se ven obligados a, de las más de 10.000, 15.000 acciones que habrán cotizadas en todos los mercados mundiales, pues se ven obligados a solo poder invertir, porque esto es un fondo global, no es que tiene una prohibición de determinados países en los que puede invertir y en los que no, solo pueden invertir en 75. En ese sentido, 75 que cumplen con sus criterios. De los 75, pues al final construyen una cartera con 30. Pero es que, lo comentaba Julian, que hace unos años solo tenían detectadas 54 empresas en las que pudiesen invertir. Entonces, imaginaros ya lo que se reduce básicamente, y por la normativa UCIT, casi mínimo tienes que tener entre 25 y 30 valores. Imaginar si el universo de inversión hubiera sido 35 compañías, pues casi se ven obligadas a escoger alguna de ellas para poder crear la cartera, en ese sentido, porque tienen bastante, bastante limitación. Entonces, por eso, yo, por ejemplo, ya no recuerdo si alguna vez tuve el Fan Smith en cartera, pero desde hace unos años lo pasé todo al Sailor, que tiene un tamaño un poco inferior. Tienen un poco una filosofía similar, es gestionado también, creo, por el grupo de una familia, que es Tassilo y Peter Saylor. Tassilo creo que es el hijo de Peter Saylor, que lo recomiendo el libro Tan solo los mejores lo logran, que está traducido al español y la portada es el prólogo es de Xavier Brun. Entonces, en ese sentido, pues moví un poco esa filosofía por este tamaño. Pero sí es cierto que desde hace unos años se viene hablando del Smithson, que es un trust que cotiza en la Bolsa de Londres y que invierte en pequeñas compañías. Y os quería mostrar un poco la rentabilidad y los documentos para que veáis, y la cartera, para que lo tengáis en si se adapta a vuestra filosofía de inversión. Ojo con esto, esto solo lo vais a poder invertir si vuestro broker lo ofrece. Por ejemplo, yo lo estuve buscando en DeGiro y no lo encontré, pero por ejemplo en Renta4 sí lo vi. Entonces me queda comprobar por determinadas otros brokers a ver. En ese sentido, pues aquí un poco nos dicen, mira, es un fondo que invierte en compañías de entre 500 millones y 15.000 millones de market cap, ¿vale? De capitalización bursátil en ese sentido. Queremos una visión de largo plazo, van a invertir entre 25 y 40 compañías, es decir, una cartera bastante, bastante concentrada. Y bueno, se buscan buscar valor o que puedan componer en el largo plazo. Lo digo sobre todo porque ahora empiezan a salir muchos de estos fondos que buscan las famosas compounder o compañías de calidad, pero que sean de un poco de menor tamaño. Pues aquí tenéis, en ese sentido, a los Smith. Bueno, en este caso el portfolio manager es Simon Barnard, pero evidentemente está asesorado por Terry Smith, y que pues, os puede dar un acercamiento a lo que es pequeñas y medianas compañías globales y con una rentabilidad. Esto ha sido la rentabilidad anualizada que ha tenido desde el 9,2% desde el lanzamiento, ¿vale? En ese sentido, bueno, teniendo el mejor mes en abril de 2020 con un 13% y la peor caída en enero de 2022 con un 15%, ¿vale? El 58% de los meses ha estado en positivo y esta es la distribución geográfica, sobre todo Estados Unidos, pero también tiene Reino Unido, Italia, Suiza, Alemania, Suecia, ¿vale? Y por compañías, pues tiene 38% en industriales, en tecnología un 24%, consumo discrecional casi un 12%, salud y healthcare, bueno, un 11,6%. Y aquí tenéis el easing, lo podéis buscar por este easing, ¿vale? En vuestro broker para ver si lo encontráis. Y recordar que, por ejemplo, ahora mismo tiene un descuento contra NAV, es decir, del 10,7. ¿Eso qué significa? Que los activos que tiene el trust cotizan con descuento. Es decir, los puedes comprar con un menos 10% de descuento a lo que cotizan estos activos. Y esto es normal. Luego, cuando tenga más track record, pues aquí pues puedes ir viendo en ese sentido la evolución. Por ejemplo, esta ha sido la evolución del NAV y esta ha sido la evolución de los precios de la acción. Y veis cómo siempre que el NAV crezca más de lo que crece el precio por acción, pues se va a ir creando este descuento. Entonces, realmente el NAV es el que ha retornado al 9,2. Mira, este dato no lo había visto antes. Realmente el rendimiento del inversor, porque el inversor no vive del NAV, el inversor vive de lo que haga el precio de las acciones, pues ha retornado el 6,8, ¿vale? En ese sentido. Bueno, aquí tenéis el comentario de cada mes, pues un poco, ¿veis? Y esta es la cartera. Tienen Recordati, Moncler, Diploma, Equifax, Rational, Fortinet, Verisigning, Jeverit, Veris Analytics y Fevertree Drinks. Es que por eso me llamó mucho la atención porque excepto esta, Fortinet y Verisign, realmente muy pocas de estas acciones son de las que se está hablando todos los días, sobre todo estas cinco primeras. Realmente no es de las que veáis en Twitter hablar todo el rato y demás. Y el rendimiento, pues aquí un poco lo vemos. Vamos a ver si desde el lanzamiento lo tenemos. Pues aquí lo vemos. Se lanzó a finales de 2018 y pues en ese sentido pues el rendimiento habría sido desde entonces un 37,40 cuando el NAV se ha revalorizado un 54,21, pero por encima de su índice de referencia, que es un índice de Global Small Caps, que se ha revalorizado un 20% desde 2018. No sé, me pareció bastante interesante. Es decir, tiene el problema, lo que os digo, que no es contratable como un fondo y evidentemente no te vas a poder beneficiar de los traspasos fiscales del fondo. Esto es no deja de ser una acción, como también está cotizada en Holanda la compañía de Bill Ackman en ese sentido, y puedes invertir en lo que está invirtiendo Bill Ackman, pero bueno, lo tenéis aquí en ese sentido y no sé si lo conseguíais. Y realmente, pues, además tenéis acceso a todos los documentos, las cartas mensuales, toda la cartera. En ese sentido, pues aquí tenéis las presentaciones, todos los reportes. Aquí podéis ver todo en ese sentido, toda la información que necesitáis para entender un poco sobre en qué están invirtiendo, cuál es su filosofía y demás. Pero me pareció bastante, bastante interesante y escucho poco hablar. Mira que sí escucho hablar del Fan Smith, pero con el tamaño que tiene el Fan Smith, quizás alguien con que tenga un poco de apetito de más de riesgo, quizás para mí es más interesante estar con algo, al menos con alguna exposición a este fondo de pequeñas compañías. Además, tiene nada de esto también es otra de las cosas. Cuando hay una gestora que tiene varios fondos, pues sueles ver en algunos casos algunos fondos algunas compañías duplicadas. Aquí realmente no hay ninguna duplicidad. Las compañías que están en el Smithson no están en Fan Smith. En ese sentido, aunque el Smithson ya veis que puede llegar a invertir a compañías de 15.000 millones, pero realmente no es ese el tamaño que tienen ahora mismo las compañías de este fondo, ¿vale? Entonces, lo dejo por ahí y vamos al curso de la píldora financiera diaria, donde nos vamos a adentrar en el famoso mundo del coste promedio de capital ponderado, ¿vale? Esto es una métrica clave. Una métrica clave, ¿por qué? Porque nos va a representa el coste medio o promedio del capital que obtiene una compañía. ¿Y qué le llamamos capital? Pues todas las formas de las que se financia una compañía. La emisión de deuda, la emisión de acciones, la emisión de acciones preferentes, es decir, ¿cuál es el coste promedio de todo eso? ¿Y para qué es importante ese coste promedio? Pues por una lógica, una empresa va a ser rentable si la rentabilidad de su negocio y de sus activos es superior a lo que le cuesta financiarse. Porque es que si no, a largo plazo una empresa no es viable si el coste de capital es superior al rendimiento que genera la empresa de sus activos y en ese sentido la rentabilidad que da la compañía. Entonces, es importante calcularlo, pero su cálculo tiene muchísima complejidad y muchísima subjetividad, ¿vale? Entonces, aquí también nos dice que, por ejemplo, que la WACC es el ratio de averaje que una compañía espera para pagar en ese sentido por financiar su negocio. Es una manera común de determinar la tasa interna de retorno, el required rate of return, ya que expresa en un simple número el retorno que acreedores y accionistas demandarán para proveer capital a la compañía. Entonces, una compañía, el WACC, la WACC de una compañía será mayor si la acción es relativamente más volátil y si su deuda parece más, más riesgosa. Por tanto, los inversores les requerirán mayores retornos a la compañía para compensar el riesgo que asume. Y aquí, bueno, se hacen un resumen. En ese sentido, pues nada, que representa el coste de capital de una compañía dividido tanto en deuda como en equity. Puede calcularse multiplicando el costo de cada fuente de capital por el tamaño, el peso relativo que tiene esa fuente de capital respecto al market value, a la capitalización bursátil de una compañía. Y se utiliza un poco como hurdle rate, como en ese sentido, límite en el cual la compañía y los inversores desean que dé la rentabilidad que dé un proyecto o una adquisición. También, y esto es para lo que más importante vamos a ver en las próximas clases, es utilizada como la tasa de descuento para los flujos futuros en los que se descuenta en los análisis de cash flow, ¿vale? ¿Cuál es la fórmula? La tenemos aquí, ¿vale? Es igual, el coste promedio del capital es igual a la capitalización, el market value de una compañía, del equity de una compañía, dividido la suma del valor de la deuda más el valor de la capitalización bursátil multiplicado por el coste del equity, más el coste de la deuda, el total de la deuda partido la deuda más el market value por el coste de esa deuda. Y multiplicado por 1 menos la tasa la tasa de impuestos que tenga el impuesto de sociedades que tenga una compañía. Por ejemplo, si es del 25%, pues aquí sería de 1 menos 0,25. ¿Vale? Pero esto que parece muy sencillo, y dice, vale, Luis, si esto es coger y sustituir los datos, vamos a ir viendo en el episodio de mañana por qué es tan subjetivo el costo del equity, por qué es tan subjetivo el costo de la deuda. En ese sentido, y bueno, porque la simulación que hagamos, bueno, en ese sentido, si un país no está moviendo su impuesto de sociedades, pues esto es más fácil de definir, pero realmente la tasa efectiva a que termina pagando una compañía a veces no es tan sencilla de definir. Pues a que a partir de aquí se abre todo un mundo que os recomiendo, quien no escuche los siguientes episodios, ¿vale? Y quiera ya escucharlo, pues Icaria Capital tiene un artículo que os dejaré en las notas del episodio que se llama El reto de calcular la WACC. Y os lo dejaré en las notas del episodio porque explica claramente todas las subjetividades y todos los problemas que nos vamos a encontrar al llegar a este número. Y ya os digo, y este número es fundamental porque no es lo mismo que alguien ponga un 8 que un 13 como tasa de descuento. Y realmente muchísimos de los modelos de valoración que están cogidos con pinza a la hora de llegar a un valor objetivo de una empresa, realmente donde fallan es o donde realmente han sido demasiado optimistas es en el coste de capital de una empresa, porque es, ¿vale?, es el futuro. En ese sentido, si vamos a descontar las tasas futuras, no nos vale calcular la WACC actual. Tendríamos que ver cuál va a ser ese coste del capital a futuro, en ese sentido, porque si no, ¿de qué nos vale pensar que el coste de capital de una empresa va a ser en un escenario actual? Mientras que realmente la evolución cambia. Imaginaros si alguien hubiera hecho la tasa de descuento en el año 2000, luego de 10 años de tipos de interés bajísimos, pues evidentemente el coste de la deuda o el coste de la financiación pues asumiría valores ridículos en ese sentido. Y mirar 4 años después a cómo se están financiando las empresas. El otro día estaba viendo un bono de Ibercaja al 9,50, que lo tenía la cartera del buy and hold deuda, al 9,50. Imaginar en ese sentido cómo puede llegar a ser la financiación, porque muchas veces nos quedamos en donde están los tipos de interés que emite el tesoro en ese sentido, que es casi el activo sin riesgo, el tesoro americano o la deuda alemana, nos quedamos con esos valores de referencia y pensamos que cualquier empresita cotizada pues se puede financiar a esos costes. No, realmente tienen unos costes altísimos a partir de ahí por la prima de riesgo que supone invertir en esa deuda teniendo deudas casi libre de riesgo o con muy poco riesgo a unas tasas de interés bastante, bastante interesantes. En los siguientes episodios vamos a entrar a debatir un poco todo lo que menciona este artículo, que es de Icaria Capital, pero es escrito por Ángel Ruiz, uno de los analistas, y realmente es bastante, bastante interesante todo lo que nos menciona de cosas que tenemos que tener en cuenta para cuando lleguéis a vuestro Excel, porque esto es lo que muchas veces me encuentro. El otro día veía un vídeo donde alguien hacía un descuento sencillo de flujos de caja y ponía esta, una tasa de descuento, y claro, en los comentarios le decían, oye, pero ¿y este número cómo has llegado? ¿Y por qué no es inferior o por qué no es superior? Realmente, y es que además este número lo cambia todo en la fórmula de los descuentos de flujos de caja, y realmente, pues en ese tipo de fórmulas, que ya lo veremos en episodios más adelante, puedes tener dos cosas que realmente son totalmente subjetivas. Primero, puedes tener cuál va a ser los futuros flujos de caja a 5 o 10 años, que es que eso es casi sacar el dedo e inventártelo, porque realmente no sabes. Es decir, tú puedes estimarlo, pero que eso vaya a ser cierto o no, pues no tienes ni idea. Y luego lo segundo, que es muy, muy subjetivo, es esta tasa de descuento realmente cuál va a ser en ese sentido. Y eso, y ya con esas dos cosas, si son tan subjetivas, pues imaginar la gente que afirma, no, es que esta compañía, su valor objetivo es de 400 y ya veréis que tiene que llegar ahí porque yo he hecho mis números y he hecho esto. Realmente parece, detrás de la complejidad que aparece en esas fórmulas y demás, se simplifica mucho luego los resultados. Es decir, no, es que esto es así, ya, pero explícale a la gente que esto, si le cambiáramos, en vez de un 15% le hubiéramos puesto un 8%, los números cambian totalmente, y si en vez de un 8% le ponemos un 15% de tasa de descuento, ya os digo que la empresa no vale lo mismo en ese sentido y la valoración que haces. Entonces, súper importante que cuando veáis que alguien os dice, no, es que yo he hecho mi análisis por descuento de flujo de caja, mirar a fondo qué parámetros está asumiendo, y si son creíbles o no esa evolución que pone, porque si no, las fórmulas lo aguantan todo. Esto es, en un episodio anterior os ponía el ejemplo de un analista, que esto en el libro de Burton Malkiel se decía, que iba modificando los números hasta que le diera el valor objetivo que él quería de la compañía, y realmente, pues simplemente, en vez de tomar 10 años de proyecciones de flujos de caja, pues ponía que la empresa seguía creciendo a la misma tasa 20 años. Y de aquí a 20 años, quién sabe, pero ya con 20 años el modelo le daba que esa empresa estaba en ese sentido infravalorada y que era una opción de compra, que era lo que él quería como analista. Así que nada, vamos a ir viendo esto y nada, encantado de compartir otro día con vosotros y haber compartido un poco de conocimientos, de lecturas. Os voy un poco avisando porque ya, como os comenté, esta semana termino el libro de Rendimientos del Capital y vamos a entrar en una semana donde haré varios días libros, un poco capítulos por libro, que se leen muy rápido y que he tenido ocasión de leer en ese sentido en los últimos tiempos. Realmente leo bastante en esta nueva época, y una vez que ya terminé de grabar el curso de ETF, que eso sí ya no me dejaba vida porque por las noches tenía estos directos, o por las tardes noches tenía estos directos, pero por la mañana también me pasaba desde que me levantaba grabando, pues ahora se me ha creado una ventana ahí donde tengo bastante tiempo de lectura, y realmente esta semana se ha estado leyendo bastante. Me he leído el libro de Alejandro Estebarán, que creo que más o menos por la programación de capítulos, que en el episodio 76 o 77 le dedicaré un episodio al libro de Alejandro Estebarán. Tengo el libro de Pablo Gil, que también me lo acabo de leer, los dos de Editorial Deusto, entonces, y tengo el libro de la historia de Mercadona y de Sara, en ese sentido, Sara con Z, ¿vale? A mí no me va a salir nunca la Z, en ese sentido, pero ya me ahorro el comentario de que alguien me diga, se ha dicho Sara. Pues sí, Sara, la empresa de Amancio Ortega. Entonces, Inditex. Mira, mejor voy a decir Inditex y así no me complico. Pues esos vamos a dejar a dedicarle varios capítulos en ese sentido, pero son libros que se leen muy rápido, se leen muy cortos y realmente no dan para estar dos o tres semanas, como si estos libros que sí hemos tenido anteriormente, donde da juego para contaros muchísimas historias. Estos libros como el de Malkiel o el de Rendimientos de Capital o el de la biografía de Elon Musk, es que realmente me ha dado para hacer de entre 5 y 10 capítulos por libro. Estos libros son más cortitos, más pequeños y no se puede aprovechar del todo, porque generalmente lo que intento aprovechar son cosas que no se hayan escrito en otros libros o que os puedan parecer interesantes. Generalmente a la audiencia intento traeros alguna historia, por ejemplo, la historia hoy de Enrique Bañuelos, que quizás no se conocía, la historia por dentro del Anglo-Irish Bank. Mañana vamos a ver un poco la visión de Marathon Asset Management acerca de China. Si queréis ver qué opinan desde 2000 de si China es invertible o no, el capítulo de mañana creo que os puede llegar a gustar, porque tienen más de 5 o 6 cartas que hacen acerca de cómo son la contabilidad de las empresas chinas y realmente un poco la calidad de las compañías que sacan a bolsa y demás. Os voy a dejar con eso mañana, que será el último vídeo acerca de este libro de rendimientos de capital y ya pues empezaremos a hacer eso. Y os digo, si alguien quiere que me lea algún libro y que para próximos episodios os explique, porque realmente no es sentarme aquí a leer el libro, sino que intento luego buscar alguna otra información, complementar en la newsletter, intento también dejar un poco más amplio toda esta información, buscar más información, en ese sentido, curiosidades que os pueda compartir ahí, pues encantado en ese sentido de recibir ideas. Tengo más de 300 libros aquí en una biblioteca digital que me he ido creando con ebooks y demás, y realmente pues encantado de compartir, leérmelos y un poco compartir lo que me ha parecido interesante de los mismos con vosotros. También si queréis alguna carta de un gran inversor o que os cuente un poco la vida de algún gran inversor, encantado siempre de escuchar sugerencias. Y como siempre os digo, si queréis contactar y enviarme preguntas a preguntas.saludfinanciera@gmail.com, enviarlas. Cada día más o menos recibo una o dos, así que me da tiempo generalmente a responderlas, si no en el programa, en un mail entre el día y el día siguiente, o al teléfono 614-239-639, si sois de fuera de España, con el +34. He empezado a hacer todos los días un hilo de divulgación acerca de cosas que no sabíais sobre ETFs, que quien no quiera o no pueda hacerse el curso en profundidad o no tenga el capital o no le interese y solo quiera algunas pinceladas, pues tenéis todos los días sobre las 10 de la noche, pues saco un hilo en Twitter acerca de alguna curiosidad del mundo de los ETFs y cosas que quizás no sabíais y que podáis aprender. Así que también en ese sentido me quedo un poco tranquilo de, oye, divulgas, evidentemente, quien quiera hacer el curso de las 30 horas, pues tiene la posibilidad de pagarlo y hacerlo, y quien no, pues mira, se ve esos vídeos cortos y ese hilo y pues puede irse haciendo al menos una noción básica del producto y cómo funciona y cuáles son las características que debería tener en cuenta. Así que sin más, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana para hablar de China y la visión de Marathon Asset Management en un nuevo capítulo de Salud Financiera.